Desde Los Ángeles, California, este es el podcast de Marco Antonio Regil.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Marco Antonio Regil y los saludo con el gran gusto, como siempre, en este podcast. Y hoy recibiendo a un amigo muy especial que está visitándonos desde Miami hasta Los Ángeles, con quien tuve el gusto de conocer y trabajar hace ya varios años en Telefuturo, Univisión, en aquellos tiempos. Y hoy está aquí en Los Ángeles con nosotros, Felipe Biel, bienvenido al programa.
¿Cómo está, Marco? Qué gusto de saludarte a ti y a, bueno, a toda tu público de podcast.
Gracias, es un nuevo medio.
Es un nuevo medio, nos encanta esto de tener un nuevo medio. De hecho, tú me estaba un poquito interiorizado en el mundo del podcast, pero cuando tú me comentaste que lo estabas desarrollando, me pareció fascinante. Y el hecho de poder conversar contigo, bueno, mejor aún.
Claro. Está cambiando mucho el mundo. Yo tampoco había descubierto mucho el tema de los podcasts, pero me fascinó cuando me empecé a dar cuenta que había tanta gente en el mundo haciendo su estación de radio desde casa, que además fue mi sueño desde chiquito. Yo empecé en los medios jugando a los 10 años a que tenía mi estudio de radio en casa y practicaba y le suplicaba a la gente que se sentara a escucharme.
Claro.
¿Y así empecé a jugar?
Bueno, yo también de alguna manera jugando, lo más cercano que tuve fue la radio de mi escuela, de la cual me hice cargo desde muy joven y era el locutor y en los recreos, en los breaks.
¿Ah, sí?
Claro, poníamos música, yo hablaba y daba los avisos de la escuela y después animaba los festivales y así uno se va formando. Pero hoy en día la juventud tiene todas estas herramientas que prácticamente se pueden manejar solos. Tienen YouTube, tienen los podcasts y pueden hacer sus programas de televisión, sus radios, sus videos, sus películas. Y es increíble cómo la tecnología ayuda a eso, ¿no? A desarrollar.
Es fascinante porque no cualquiera, pero mucha gente lo puede comprar.
Claro, antes el problema era la plataforma, digamos, el talento y las ganas estaban, pero no había la plataforma. Y hoy en día todo el mundo tiene acceso a algún tipo de plataforma.
Y la computadora te hace todo. En la computadora puedes tener la música, puedes grabar tus programas y lo puedes transmitir a través de redes sociales. Yo nunca soñé cuando empecé en radio profesionalmente a los 15 años. Y era como algo, un sueño imposible, es decir, yo tener el dinero para tener mi propia estación de radio. Y hoy en día, con que te compres un micrófono, no necesitas ni el mixer, no necesitas la consola. Un micrófono hecho para la computadora y hay software que de ahí te conectas. Y si todo lo que vas a hacer es hablar y poner un poquito de música con tu cuenta de iTunes, de ahí lo sacas.
Claro, aunque hay que decir que tú tienes un verdadero edificio radial aquí. Es increíble.
Me metí a hacerlo profesional porque...
Y en tu propia casa, una maravilla, es fascinante.
Es fascinante. Entonces me siento como que vuelvo a ser el niño chiquito jugando a lo que jugaba cuando tenía 10 años, pero ahora de verdad.
Qué maravilla.
Nuestra amistad, amigos, Felipe de Biel y yo nos hicimos amigos hace, ¿qué será? 6, 7 años más o menos. Es un celular.
Hace 6 o 7 años cuando intentábamos jugar golf.
Jugábamos golf.
Del cual nunca aprendimos mucho.
No mucho. Yo estaba en Miami, estaba yendo a grabar ¿Qué dice la gente? Que fue la continuación de 100 mexicanos dijeron, que se convirtió en Telefutura. Claro. Y Felipe Biel estaba en el programa estelar en las mañanas con Charitín.
Escándalo TV.
Y nos tocó lanzar esa cadena. Juntos entramos al mismo tiempo.
Sí, claro. Y muchos años ahí compartiendo de alguna manera, ¿no? Tú ibas y venías, pero siempre nos veíamos por ahí.
Y nos veíamos a jugar y teníamos siempre una amistad que estuvo muy basada en que a los dos nos interesaba o nos sigue interesando los temas de desarrollo personal.
Exacto.
Fans de Robert Kiyosaki.
De Robert Kiyosaki, de Tony Robbins y de ver de qué manera uno puede, digamos, desarrollar las aptitudes que uno tiene al máximo, ¿no?
Exacto. Y tú vienes de una familia de empresarios, de gente que en Chile, eres chileno, país precioso, he estado ahí una vez y me encantó tu país.
Claro.
Es una familia que se dedica a los bienes raíces, que se dedica a las ventas, al real estate famoso. Me acuerdo que me contabas que tu papá es un experto.
Mi padre es un experto en real estate y fíjate que es algo que, te voy a ser muy sincero, le tomé el valor real una vez que ya yo estaba en el mundo laboral y estaba armando mi propia familia y mi propio trabajo y empecé a entender un poco lo que era ganarse la vida.
Sí.
Ahí entendí de alguna manera el valor y el mérito de lo que había logrado mi papá, porque cuando uno es pequeño y uno ve que digamos que están todas las condiciones, tú lo primero que piensas es que cuando la gente crece, la gente ya no tiene los problemas que tiene uno de niño. Yo pensaba que los padres crecían y ya tenían un trabajo y los problemas económicos posiblemente ya se superaban después con el tiempo que uno iba teniendo más experiencia. Y la verdad es que no, me di cuenta lo vulnerable que es uno, ¿no? En términos de trabajo, en términos de la economía de uno, lo difícil que es manejar la economía de uno, lo difícil que es sacar adelante una familia, lo vulnerable que es tu familia. Uno siempre está tiene que estar muy atento, respondiendo en todos los frentes para que todo vaya funcionando relativamente bien y puedas sacar adelante a tus hijos. Y es difícil. Entonces ahí pude entender el valor de mi papá y recuerdo perfecto el día que me tomé un seminario de Robert Kiyosaki, uh-huh. incluso estaba Donald Trump y un montón de gente hablando de manejar las finanzas, todo esto. Y una vez que entendí el concepto, llamé a mi papá, me acuerdo, desde Atlanta, y le dije, papá, te quiero decir que te admiro y te felicito porque tú partiste desde cero y lograste algo que ahora entiendo el valor de lo que tú lograste y realmente te lo agradezco. Y nunca lo había manejado así. Yo vivía en un mundo en que mi papá hacía sus negocios, pero por otro lado estaba mi mamá, que era trabajadora social y que tenía su fundación de niños y trabajaba en un juzgado con niños en riesgo social. Y de alguna manera eran dos mundos que eran de pronto muy, muy, muy distintos, pero de alguna manera... el mundo de mi mamá lo traía a la casa y nos permitía tener una visión de la gente un poquito más global, ¿no? De conocer gente que realmente estaba viviendo situaciones difíciles de pobreza extrema. Y por otro lado, el mundo de mi papá, que gracias a Dios fue siempre muy exitoso. Pero eso marcó nuestra familia de manera... Tanto lo marcó que tengo desde un economista hasta un sacerdote.
Claro.
O sea, marcó radicalmente nuestra vida.
Una influencia muy balanceada porque por un lado tenías o tienes a este papá empresario que aprendió a crear su propia libertad financiera y por otro lado una mujer entregada a la beneficencia social.
Claro, claro. O sea, la idea de retribuir, el objetivo principal y lo que mi mamá siempre era un poco aprovechar el éxito de mi papá y parte de ese éxito retribuirlo, ¿no? En alguna obra social y tenía su propia fundación mi mamá. Tenía
Ya empiezo a entender más tu personalidad ahorita que estamos hablando de esto porque todo se continúa. Lo que aprendes de tus padres se continúa.
Uno tiende a copiar ciertas... Sí. cosas de los papás o a rebelarse también sí. de otras, ¿no? Tú sabes sí. que uno de repente las experiencias que uno tiene en la vida te marcan de manera que tú repites el patrón o te rebelas ante el patrón. A veces te pasa algo difícil en tu vida y tú lo reviertes y haces todo lo contrario y mejoras ese aspecto. O simplemente sigues copiando el patrón.
Sucede mucho cuando te imponen las cosas, que es cuando te quieres rebelar, pero cuando no te las imponen, que me suena que en tu caso no fue la situación. O sea, tu papá no te impuso el tema de los bienes raíces o de ser empresario.
No, y el tema de los bienes, claro, y el tema de los bienes raíces, si bien no es un tema en el cual yo conviva día a día, a mí me gusta el mundo de las comunicaciones, al igual sí. que a ti, y yo defiendo mucho mi derecho de trabajar y desarrollarme en lo que a mí me gusta.
Claro, claro, hacer lo que amas.
Claro, y no dedicarme a vender casas que quizás hubiera sido el camino más directo, ¿no? Más fácil, no sé si fácil, pero de alguna manera siempre me dieron la libertad de buscar mi propio nicho donde yo me quería desarrollar.
Pero a lo que me refiero es que tienes en tu concepto de ver la vida, no estás esperando a que el gobierno te resuelva las cosas, trabajas no. y trabajas con mucho amor a lo que haces, a la conducción que compartimos esa profesión.
Exacto.
Pero eres autosuficiente, estás siempre pensando de manera empresarial. Y a mí cuando me contaste en aquellos tiempos en Miami, que hablábamos, oye, leí este libro de Kiyosaki y fui al taller de Robbins, me llamó mucho la atención el caso de tu papá porque... Mucha gente dice, no, es que lo que enseña Robert Kiyosaki en Estados Unidos no funciona en América Latina. Y lo que tú me platicaste de tu papá era justamente un caso de alguien que sí lo ha hecho funcionar.
Absolutamente, absolutamente. Y a mí cuando, y de hecho me acuerdo que cuando yo supe que tú habías trabajado directamente con Robert Kiyosaki, que conocías a Robert Kiyosaki, a mí sí. me impresionó mucho porque yo leí los libros y identifiqué ciertos patrones. Y siempre he tenido el mundo de nosotros, yo diría que todos los mundos, pero en general el mundo de las comunicaciones, de la televisión, es bien inestable. Y siempre he tenido como esto de cómo manejar, maximizar las finanzas, cómo poder... Sí. Porque el patrón lógico es que si a ti te está yendo un poquito mejor, uno inmediatamente aumenta su costo de vida y sigue uno en el límite, viviendo eternamente en el límite. Y así pasa con todas las profesiones. Y uno ve que jugadores de fútbol americano, de básquetbol, que han ganado millones de dólares en su vida, ¿cómo es posible que después terminen sin absolutamente nada? Hay un patrón de conducta común sí. que cuesta mucho manejar. Y a mí, hoy en día, con toda la educación que he tenido, me sigue costando manejar y es muy delicado.
Te entiendo perfecto, me pasa igual, porque es como cuando creces en una cultura no empresarial, entonces es como que como que quieres quemarte el dinero de las manos, lo tienes ya a comprarte el mejor carro, lo tienes a comprarte uh-huh. la mejor casa, lo tienes ya a comer en mejores restaurantes.
Claro, y ahí hay una trampa también, pienso yo, Marco, de que la publicidad
sí.
nos impulsa sí, sí, sí. Y nos asegura que al tener ciertos objetos, digamos, llámese vivir en cierto barrio, llámese cierta casa, llámese cierta marca de ropa, se garantiza de alguna manera tu felicidad.
Exacto.
Y uno, a pesar de que uno está consciente de que eso no es así, uno tiende a caer y tiende a vivir con eso permanentemente. Cuando logre vivir en tal parte, cuando logre tener tal carro, ahí sí voy a estar bien.
Sí, es el concepto de que la felicidad viene de afuera y no de adentro. Es decir,
exacto,
el día que tenga esa casa voy a ser feliz.
Claro.
O el día que tenga esa novia voy a ser feliz. O el día que tenga esposa, o el día que tenga hijos. Claro. O el día que
condicionar tu felicidad a ciertas cosas.
Y ¿no? la vas postergando, porque una vez que llegan los hijos, dices, ah, el día que se gradúen de la escuela voy a ser feliz.
Y se vayan, ahí voy a ser feliz.
El día que se vayan voy a ser feliz.
Mira, fíjate que es tan irrisorio esto, que el día que lleguen los hijos tú piensas que vas a ser feliz.
Sí.
Y cuando tienes los hijos, el día que se vayan los hijos es cuando realmente vas a ser feliz.
Así dice un tío mío con respecto a sus nietos. Dice, los nietos dan doble placer cuando llegan y cuando se van.
Claro.
Pero
claro,
el caso de los papás o el caso de los seres humanos, vamos postergando esa felicidad hasta que llega un momento en que empieza uno a entender, si te empiezas a preparar y a desarrollar personalmente, empieza a entender que la felicidad viene de adentro, no de afuera. Si no, entonces, pues la gente más rica del mundo sería la gente más feliz del mundo, y eso no es verdad.
Lamentablemente no es verdad. Y fíjate que, y eso lo he podido comprobar en terreno, nunca he sido de clichés. Y nunca me ha gustado cuando la gente dice, no, que los millonarios no son felices. Eso yo nunca me... Yo me revelaba un poco eso y decía, no, la gente que es exitosa, que le va bien y que gana mucho dinero, indudablemente vive momentos muy agradables.
Sí.
Pero una vez que lo conoces, que lo vive de cerca, nosotros en el mundo del espectáculo muchas veces tenemos la posibilidad de convivir con personas realmente, ante los ojos del mundo, tremendamente exitosas. Y de pronto a mí me pasa en un programa de espectáculos, cuando empiezo a ver la inestabilidad de la vida de ciertas personas del mundo artístico, y ahí te empiezas a dar cuenta que no puede ser, que la felicidad definitivamente no está sujeta a ciertos logros económicos o a éxitos.
Y se puede subdividir más específicamente. Hay un documental muy bueno, ya sabes que amo los documentales.
Por eso, dame los datos.
Hay un documental que se llama Happy.
Lo leí.
Feliz.
Lo vi.
¿Lo viste?
Lo viste. Del productor de cine.
Sí. Ah, no, espérate, estás hablando de I Am.
No, Happy. Del director de películas de Jim Carrey.
Ese es I Am. Es The I Am Documentary. Happy es otro.
No, Happy también lo vi. ¿El que parte en la India?
El que van a Japón.
Sí, y el que parte en la India.
Pero ese no es del mismo director. En fin.
Es
que son muy parecidos, En Happy.
El que habla el profesor.
Creo que sí. A ver, te voy a decir lo que dice Happy, a ver si nos acordamos. En ese documental habla, como su nombre lo indica, Happy, feliz, habla de la relación que hay entre el dinero y la felicidad.
Ajá.
Entonces, dicen que los primeros, si tienes a una persona que no tiene nada en la vida, o sea, no tiene casa, no tiene con qué comer, a esa persona les das los primeros miles de dólares en el año, o miles de pesos en el país donde nos escuchen, a esa persona el dinero sí la hace feliz en una gran medida, porque algo de dinero es la diferencia entre estar en la calle sin techo y tener un techo. Es la diferencia.
Los requerimientos básicos.
Lo básico.
Claro.
Es la supervivencia, es poder comer, es poderle dar escuela y útiles escolares a tus hijos, es poder irte a una cama y tener, si vives en un lugar frío, calefacción, ¿no? Y etcétera. Es calidad de vida. Los primeros miles de dólares. No recuerdo exactamente las cifras, pero me acuerdo que creo que eran como los primeros $50,000 al año o algo así, que marcaban una enorme felicidad en un ser humano de no tener nada a tenerlo. Sin embargo, los siguientes $50,000, de 50 a 100, la felicidad que representaba era muchísimo menor.
Menor.
Y de 100 a 200 menos. Y decían que arriba de $1,000,000, que dices tú, en Estados Unidos, con $1,000,000 vives magnífico.
No,
en cualquier lugar, en cualquier lugar. Pero incluso en Estados Unidos o en cualquier país del mundo, $1,000,000 es un dineral, ¿no?
Claro.
Y te decían literalmente que el brinco de los 100,000 al $1,000,000 y mucho más del millón hacia arriba no significa absolutamente nada de felicidad. Y en la mayor parte de los casos se empezaba a convertir en lo contrario la felicidad.
En un problema.
En un problema, en un peso. Porque entonces se venían vienen los divorcios, las envidias, los intereses, amigos que ya no sabes si son tus amigos por ti o por tu dinero.
Exacto.
Y tú te pierdes el dinero y empiezas a pensar que eres el Ferrari o el BMW y eres la casota y eres el jacuzzi, claro, y eres el Four Seasons y eres...
Que tu novia está demasiado guapa para estar contigo.
Y la novia se empieza a poner todo tipo de aditamentos.
Todo tipo de implantes en distintas partes del cuerpo.
Y diamantes. Y entonces empiezas a vivir ya en una burbuja que poca gente arriba de cierto nivel llega realmente a ser feliz. Entonces, ahí está el tema. Yo no niego, y por eso me encanta la filosofía de Robert Kiyosaki, me encanta poder ayudar a la gente a que salga del nivel de supervivencia, donde no tiene para comer, no tiene para sobrevivir, a un nivel donde puede manifestar sus sueños.
Absolutamente. Yo creo que el gran éxito, la gran felicidad es poder en la vida optar por hacer y trabajar y desarrollarte en lo que te gusta. Y como lo dice el mismo Kiyosaki, y el poder contar con cierto tiempo, ¿no? Porque finalmente esa felicidad radica en tener tiempo para sí. ti, tiempo para tus hijos, tiempo para compartir, porque finalmente puedes tener el gran sueldo y si no tienes ese tiempo para poder disfrutarlo, digamos que estás bien condicionado.
¿Te acuerdas la canción esa de Julio Iglesias? Me olvidé de vivir, ¿no?
Me olvidé de vivir.
Me olvidé de vivir, es lo que decía. No sé, ¿a ti te ha pasado? A mí me ha pasado. Uh-huh. Que he trabajado tanto y estoy en una etapa, tú sabes, eres mi amigo, estoy en una etapa de mi vida en donde estoy ganando o dejando ir algunos trabajos, algunas cosas y ganando menos dinero, pero para estar más tiempo en mi casa, para claro. estar más tiempo con amigos, para darme tiempo de poder crear una relación.
Exacto.
Pues no tengo, he trabajado tanto que no he dado tiempo a mi vida personal.
Claro. Has priorizado otras cosas. Yo creo que a la edad nuestra, y no quiero decir que estemos muy viejos con esto, pero de alguna manera uno comienza a repartir el tiempo. Ya los objetivos laborales no son la prioridad absoluta como lo eran hace 10 años atrás o no. 15 años atrás. Empieza a haber una combinación de objetivos personales y laborales también. A mí en el caso mío me pasa con mi papá, que cada vez que voy a Chile lo veo que están pasando los años. Y de pronto estoy en un trabajo y digo, ¿está este trabajo dándome algo que realmente tiene más valor que una tarde con mi papá en Chile conversando, tomándome un café?
Claro.
Y estoy empezando a añorar ciertas cosas muy cotidianas, pero sí. que hoy en día se me hacen tremendamente sí. escasas. Porque sí, los sí, momentos sí. con mi papá en Chile, de conversar, de disfrutar, son muy pocos. Y siento que se me pasa la vida. Y tengo gran temor de que un día mi papá no esté y haberme dado cuenta de donde estaba poniendo el tiempo no era quizás mente lo esencial y lo más importante.
Entonces es encontrar el equilibrio. Lo que estoy escuchando es que estamos llegando a nuestra edad, en cual estamos todavía jóvenes, pero ya tenemos una madurez que no teníamos a los 20 años, donde es importante luchar y trabajar y alcanzar tus metas y enfocarte para que no dependas del gobierno o de terceros para que tengas dinero y tengas con qué poder cubrir las necesidades básicas y tomar vacaciones, tener tu casa y todo, pero no perderte en el camino del workaholic, del trabajólico, ¿no?
Que estás, exacto.
Porque toda la gente cuando fallece, lo vemos en las películas, lo vemos en libros, lo vemos en documentales y lo vemos en la vida real, donde la gente al morir siempre dice, me hubiera gustado pasar claro. más tiempo con mis hijos.
Bueno, ahí está la carta de Borges, no sé si la has visto en internet, no. que habla, no la tengo aquí conmigo, pero es maravillosa, que es una... que ya a los 80 años hace una reflexión sobre la vida que es maravillosa y que dice, vería más atardeceres, tendría menos problemas sí. reales, sí. Y, o sea, menos problemas imaginarios y más problemas reales, sí. Andaría más descalzo. Y hay una reflexión de experiencia de vida maravillosa y sí. creo que tiene mucho de cierto.
Claro, entonces la lección al final del día es esa. El dinero no es la felicidad, pero cuando estás en una etapa de supervivencia, porque, o sea, nosotros, qué rico, estamos aquí ahorita en Los Ángeles, tú tienes una carrera exitosa, yo también,
claro.
vivimos bien, hemos trabajado mucho para vivir bien.
No tenemos mucha autoridad de decir que el dinero no es la felicidad.
Sí, claro, qué fácil para nosotros decir, claro. es que el dinero no es la felicidad, pero si vamos hacia atrás, y yo recuerdo cuando yo no tenía dinero y me llamaban de la tarjeta de crédito a cobrarme y mi mamá tenía una operación y no había dinero para el hospital.
Eras muy infeliz.
El dinero sí fue la felicidad.
Absolutamente.
Cuando empezó a llegar. Entonces claro. es simplemente encontrar el equilibrio, entender que el dinero no es la felicidad, pero es un medio que cuando lo tienes y lo sabes canalizar como una energía, uh-huh. te ayuda a ser feliz. Es una herramienta que te da el espacio para poder manifestar tu felicidad.
Absolutamente.
Y así hay que verlo. No uh-huh. verlo como el fin, como el objetivo, sino simplemente como un medio
claro.
que te ayuda a crear el espacio de la felicidad.
Claro. Como dicen, el dinero es lo importante, la salud va y viene.
Oye, y hablando de esto, ya vamos, uy, qué rápido se ve el tiempo con nosotros. Si nos acaban de sintonizar, están escuchando el podcast de Marco Antonio Regil. Estoy aquí con Felipe Biel, mi querido amigo que vive en Miami y que tuvimos el gusto de conocernos trabajando en la desaparecida Telefutura.
Que ahora le cambiaron de nombre, ¿viste?
Le cambiaron, ahora se llama ¿cómo cambia la vida?
Se llama Unimás, que a mí me recuerda un supermercado que hay en Chile, pero bueno.
Y ahora Felipe Biel está trabajando para dos cadenas de televisión, Estrella TV en Los Ángeles y ¿cómo se llama?
Y Mega TV en Miami.
Mega TV en Miami.
Soy bígamo de canal.
Trabaja para dos compañías y ahora yo trabajo para Mundo Fox y para Televisa.
Hay mucho requerimiento de animadores y hay que diversificarse.
Somos una especie en peligro de extinción, mi querido amigo. No vemos mucho, pero tenemos una magnífica amistad unida precisamente porque tenemos intereses muy comunes en el desarrollo personal.
Bueno, este es el gran tema, yo creo. Lo que hemos hablado ahora podríamos ahondar horas en esto, ¿eh? Porque tiene muchos matices y un poco lo que hemos hablado de la búsqueda a nivel espiritual, la búsqueda a nivel financiero, a nivel personal, a nivel laboral y tratar de tener un equilibrio entre todo eso.
Tú has logrado un equilibrio muy bonito porque tienes una carrera exitosa, Felipe, te lo reconozco, y aparte me consta, lo he visto, y no te lo digo por darte un guayabazo, como decimos los mexicanos, sino porque me nace del corazón.
Bueno, te estoy reemplazando en uno de los shows, así que no estoy tan mal.
No, todo muy bien. No, y eres muy bueno y me gusta mucho tu trabajo. Lástima que te hayan puesto a la misma hora que estoy yo.
Sí, estamos compitiendo, además.
Estamos compitiendo.
No, pero cuando me dicen, ¿y estás animando ese show? Yo digo, sí, ese show lo animaba Regil, ahora lo estoy animando yo. O sea, estamos ahí en el top five.
Amigo, muchas gracias. Pero me gusta mucho el equilibrio que le has dado a tu vida, porque tienes un matrimonio muy hermoso. Uh-huh. Te casaste con una mujer, más allá de que ser físicamente bellísima, es una mujer equilibrada, consciente, que come sano, que hace ejercicio, que lee.
Sí, tiene todo lo que yo no tengo. Esa es la clave.
Has aprendido mucho de ella. Tienes dos hijas preciosas, hermosas. Y ahora estábamos platicando hace una semana en la inauguración o el lanzamiento de petalatino.com.
Exacto.
Que estábamos ahí juntos. Y me dice Felipe, me empieza a hablar de este tema de las adopciones. Y yo he estado muy metido en el tema de las adopciones con los animales, ¿no? Con perritos y los derechos de los animales. Y en el tema de los niños, siempre he tenido por ahí este sueño, quizá guajiro, hasta el momento de adoptar. Y de repente Felipe me empieza a decir que te metiste a
foster
al foster parents, que es como ser papá temporal.
Exacto.
Y luego de repente me enseña una foto y veo que hay tres niños nuevos en la familia. Y yo, ¡wow! ¿Cómo estuvo esto? O sea, estás abriéndole la puerta de tu casa a tres niños chiquitos nuevos.
Sí, bueno, la puerta de la casa, la puerta del baño, del closet, andan metidos por todos lados. La verdad es que, mira, Marco, tal como tú lo dices, para mí el tema de, yo creo que de los diferentes roles que yo he podido desarrollar en mi vida, quizá el rol de papá es el que más me motiva y es el que siento que tengo más herramientas. Tuve la suerte de tengo grandes padres. Mi mamá ya falleció, pero la escuela de mi mamá fue realmente buena. Y creo que uno copia ese patrón. Ese patrón sí te puedo garantizar que lo he tratado de copiar. No me parezco todavía a mis padres, pero ya ser una mala copia de ellos es bastante bueno.
Pero es lo que te decía, cuando ya, ahorita que me dijiste, nunca habíamos, entre tanto tiempo que hemos pasado juntos, nunca habíamos hablado de tu mamá. Y claro, cuando me dijiste que se dedicaba a ayudar niños y el altruismo, entonces cuando desconecto, digo, claro, por eso Felipe acaba haciendo lo mismo.
Sí,
no cualquiera le abre la puerta a un niño adoptado, a un niño, aunque sea en términos temporales por ahora, porque el caso de estos niños es que tiene su mamá y la mamá tiene problemas de drogadicción.
Mira, increíblemente yo me metí en esto por una necesidad de ayudar. Al principio canalicé mucho la ayuda con Haití, viajaba mucho a ayudar a un orfanato a Haití, pero por temas logísticos, incluso me llevé a mi familia a pasar una Navidad a Haití el año pasado. Sí. Para que mis hijas conocieran a los niños y todo eso. Pero indudablemente, logísticamente, podía viajar mucho más yo. No estaba tan involucrada mi señora ni mis hijas en Haití, por razones lógicas.
¿Tu hermano tiene un niño?
Mi hermana adoptó una niñita en Haití.
En Haití.
Sí, y yo he sido testigo de ese proceso y ha sido fascinante, la verdad. Sí. Yo pienso que ver una niñita que yo conocí, que viene de una de las poblaciones más pobres de Haití, que ya es un país completamente pobre, y ver a esta niña en el entorno de nuestra familia ha sido fascinante.
Y qué bendición,
¿no? Ver cómo se ha desarrollado, porque de alguna manera siento que mis sobrinos nacieron destinados a vivir en un entorno familiar estable, pero a esta niña le cambiaron, mi hermana, por una decisión personal con mi cuñado, le cambiaron completamente el destino, y pienso que es notable. La vi en el verano y yo me maravillaba de cada logro de ella.
Qué hermoso.
Porque yo sabía de dónde venía. Y lo que hicimos nosotros simplemente fue ayudar a través de la organización His House, que justamente da los cursos de foster parents. ¿Qué foster parents? Son los padres temporales, por decirlo de alguna manera, de todos esos niños que están en riesgo social, niños que sus familias han tenido diferentes dificultades y por alguna razón los niños no pueden estar con sus padres. Entonces, siempre el mejor ambiente para un niño es una familia. Y por eso existe el concepto de los foster parents, para que el niño pase el periodo en que trata de restablecerse su familia, él la pase con una familia. A veces la familia no se logra restablecer y esos niños pasan a adopción. Y muchas veces los foster parents tienen la primera opción de adoptarlos. No la obligación, pero sí la primera opción. Y así se va desarrollando el concepto de foster parents, porque lo que sucede, Marco, es que un niño, tú me dices, bueno, pero ¿cómo es tener un niño por una temporada o por unos meses y que después ese niño se vaya?
Sí.
Y ahí está, aquí está la respuesta a esto. Cuando uno pone sus blueprints en un niño, su sello, huella, Cuando un niño logra crear un vínculo seguro en su vida, ese niño de alguna manera vuelve a tener la capacidad de crear otro vínculo seguro más adelante. Y en el fondo se les enseña eso, se les enseña a crear un vínculo seguro, a confiar en alguien, a no sentir que en la vida pasan personas que van y vienen y que finalmente no se crea un vínculo con nadie, que es lo que pasa con los niños en los hogares, que muchas veces están con una profesora que va, que viene y no se crea, no hay un trato personalizado con el niño, porque hay muchos niños en el hogar. En cambio, cuando el niño está en una familia, le enseñas tú a crear un vínculo seguro, a que confíe. Y ese niño el día de mañana, aunque no esté contigo, puede volver a crear un vínculo seguro, ya sea con sus padres nuevamente, con sus padres adoptivos en el futuro. Y el día de mañana es tan grave como un niño que pueda tener una amistad, que pueda tener una relación, crear ese vínculo. Y esa es la apuesta.
O sea, la importancia es que más allá de que te quedes o no te quedes con ese niño, y más allá de que estás proveyéndole un techo mientras se estabiliza la situación con sus papás.
Exacto.
Estás influenciándolos en un momento clave de su vida que va a marcarlos para el resto de su vida.
Absolutamente. Y generalmente, sobre todo en el caso mío, nosotros, ¿qué es lo que nos pasó a nosotros como pareja, digamos? Haciendo el curso de Foster Parents, escuchamos, alguien preguntó inocentemente, ¿qué pasa con los hermanos? ¿Qué pasa cuando no es un niño el que está en problemas, sino sí, que son hermanos?
Sí.
Dos, tres, cuatro hermanos, grupos de hermanos.
Sí.
Y la trabajadora social dijo, lamentablemente son pocas las familias que pueden recibir un grupo de hermanos, por lo
claro,
tanto se tiende a separar los hermanos y se pone cada uno en una familia. Imagínate tres o cuatro hermanos que se separan cada uno en una familia.
Qué horrible.
Y que después esos niños pasen a adopción, el día de mañana esos niños terminan adoptados por diferentes familias y esos hermanos pierden toda relación. Entonces me llamó mucho la atención y puso de ejemplo el caso de unos niñitos de los cuales por cuidarlos un poco a ellos no te quiero dar
claro,
muchos antecedentes, pero son tres hermanos y finalmente un hombre y dos niñas y finalmente yo pregunté, averigüé, me entrevistaron, hicimos una especie de trabajo en conjunto con las trabajadoras sociales y estos tres niños llegaron a vivir a mi casa, esto ya hace dos meses.
O sea, fueron de la idea de abrir la puerta a un niño a tres niños, para
bueno,
que no se separaran.
Mira, Marco, cuando me dicen, pero ¿cómo tres? Tú estás loco. Y la verdad, dije,
ya tienes no, dos niñas tuyas.
Yo tengo dos niñas mías, estos niños son mucho más pequeños,
sí,
son de tres y de dos años. Es una edad en que tú puedes moldear mucho a un niño. También es una edad difícil, que requiere
sí,
mucho trabajo. No elegí tres niños, el caso se me presentó
claro, claro,
en mi cara.
Sí, sí.
Estaba ahí. Yo sentí la responsabilidad de reaccionar.
Sí.
Con toda la irresponsabilidad que eso conlleva, porque te soy súper, súper honesto. O sea, no ha sido fácil. Y estamos tratando de hacer el mejor trabajo, apoyándonos con ayuda, y tratando de ha sido un cambio a nivel de familia, pero siento que cada día que logramos que ellos estén en nuestra casa bien, es un éxito, y es un logro, y es un triunfo. Y así lo vamos manejando día a día. Y los niños, la verdad, están muy bien, están muy adaptados al ambiente de la casa.
Hoy te veo feliz, ya te los llevaste a Disney World.
Sí, bueno, los llevé a Disney porque imagínate, uno trata de que vivan lindos momentos. Son niños que de alguna manera han pasado situaciones difíciles. Y son niños muy pequeños para estar, pienso yo. A mí me da mucha tristeza ver un niño de dos años que ha vivido ya situaciones difíciles, que no le corresponde, no
claro,
tiene que hacerse cargo,
sí,
no dependían de él.
Sí, sí, sí.
Por lo tanto, tratar de que pasen, pero más que ir a Disney World, lo importante es la estabilidad de la vida cotidiana.
Se ven felices en las fotografías que me has enseñado, están tan felices. Y
sí, bueno, en la fotografía no se ve cuando los reto, cuando les llama la atención.
Claro,
y
claro,
cuando lloran.
No, yo sé, pero están haciendo un esfuerzo precioso. La verdad, mis reconocimientos, porque hay tanta gente que no está abierta ni siquiera a adoptar un animal, un perrito o un gato, mucho menos a adoptar a un niño. Dice, no, si no es de mi sangre, no, yo quiero tener mis propios hijos.
Yo creo que
y no abren esa puerta.
Es muy respetable. Yo creo que cada persona, yo creo que uno en la vida tiene la misión de retribuir. Hay muchas maneras de retribuir. Uno
sí,
puede ayudar en diferentes organizaciones,
claro,
qué
claro,
sé yo. Uno puede hacer tantas cosas. Yo personalmente en el tema de los niños siento que puedo hacer algo.
Está en tu corazón.
Siento que ahí tengo más herramientas. La verdad es que es eso.
Lo que reconozco en ti, Felipe, y en tu mujer y en tus dos niñas, es que se les presentó esta oportunidad y dijeron sí. Porque es lo que nos pasa a todos los seres humanos en diferentes circunstancias.
Exacto.
Te topas con algo y te das cuenta que tú puedes hacer la diferencia y a veces decimos sí. Y a veces decimos no.
Exacto.
Y no es un pecado decir no, no pasa nada, no estamos
no,
listos para
no,
eso.
Y muchas veces he dicho no también.
Sí.
A veces he tenido que, me han presentado proyectos sociales que siento que me quedan grandes y no me siento capaz de hacerlo. En Haití me pasó mucho, sentí mucha frustración. Conocí escuelas completas de niños que no tienen absolutamente nada y que necesitan recursos urgentes. Y de pronto no te puedes comprometer a ayudarlos a todos. Es realmente muy frustrante.
Sí, sí, yo sé.
Y lo quieres hacer.
Pero es una ayuda muy especial, Felipe, porque digo, a mí me tocó, por ejemplo, cuando hicimos en Colombia la campaña de Children International, estuvimos ahí grabando, filmando 2 días, y se nos partía el corazón. Llegábamos en la mañana y los niños no tenían juguetes, no tenían agua potable. Veían una botella de agua y bueno, era una locura. Me acuerdo que nosotros llevamos nuestra comida para el break, para comer entre un par de horas antes de seguir la grabación. No pudimos comer, le dimos la comida a todos los niños.
Exacto.
Porque no puedes, o sea, son niños,
exacto,
que están viviendo en el lodo, sin techo, sin agua, sin nada.
Claro.
Entonces, y me acuerdo lo horrible que era la experiencia de regresar al hotel en la noche a dormir en aire acondicionado y yo a todo dar mientras estos niños y me abrazaban, sí, las piernas, el todo, y dejarlos ahí.
Con una carencia afectiva muy grande.
Afectiva y niñas de 13 años siendo,
claro,
mamás embarazadas,
sí,
ya y con el peligro de la prostitución infantil y con el peligro de las mafias, de los capos de la droga, todo esto. Y obviamente al punto que voy es que no pudimos salirnos de ahí sin patrocinar a todos los niños de esa calle. En la calle donde estuvimos, entre el camarógrafo, iluminador, todos,
absolutamente,
a todos claro, patrocinamos con Children International. Y nos fuimos ahí y damos el dinero cada mes. Pero no es lo mismo hacer eso. Es un nivel mucho más alto. Decir, yo tomo a uno de esos niños, en tu caso a 3, y traerlos a tu hogar y educarlos. Ahorita llevas 2 meses con ellos. Lo que sea, pero es darles todos los días el amor, el cariño, la energía, el tiempo, la paciencia que ya les diste a tus 2 hijas. Sacando tiempo de donde no hay, Felipe, porque eres un hombre trabajador que vienes a Los Ángeles a trabajar y te regresas a Miami.
Sí.
O sea, te lo reconozco. O sea, no te estoy queriendo...
Sí, bueno, estos niños no vienen de riesgo social, no de una necesidad tan grande como los niños que tú conociste en Colombia, con los niños que yo conocí en Haití, que
sí,
lo que tú me estás diciendo me identifica mucho. Recorrimos con mis hijas algunas poblaciones en Haití y en la noche llovía.
Sí.
Y mi hija me decía, papá, ¿qué va a pasar con los niños y las carpas?
No tienen techos.
Eso tiene otro nivel de...
Un cuartito ahí de tierra y 6 personas, 7 personas,
claro,
viviendo juntos. Y
aquí yo te diría que la mayor pobreza es la pobreza afectiva.
Sí.
Esa es la pobreza de la que sufren estos niños. Y eso es lo que estamos tratando de reemplazar por ahora, esperando de que se pueda restablecer su caso y si no, habrá que ver qué
hacer. Si no se restablece el caso, entonces tú tendrías la primera prioridad para adoptar a esos 3 chiquitos.
Sí, estos 3 monstruos que andan ahí corriendo por la casa.
Que los adoran. Me acuerdo, me dijiste la semana pasada en el evento de petalatino.com, es que el niño ya es como mi buddy, mi amiguito, ya somos compañeros y ya jugamos juntos y es,
sí,
el hombre de la casa.
Bueno, uno con los niños tiende a encariñarse mucho. Yo los trato como que si estuvieran ahí toda la vida. Ayer llamé al niño, tiene 3 años, y lo llamé y le dije,
3 años.
Tú eres el hombre de la casa ahora. Estoy acá en Los Ángeles, estoy trabajando, te dejo cuidar la casa. Está todo bien. Y me dijo, sí, yo cuido la casa, yo me preocupo de todo.
3 años.
Un poco compartiendo con el único hombre, ¿no?
Claro.
Y claro, pero mira, no era mi idea. El domingo estaba a las 7:30 de la mañana en la playa, que gracias a Dios Miami tiene el clima que favorece y uno puede salir desde muy temprano. Pero sí, es bien cansador, te digo. Descanso,
claro,
más trabajando que los fines de semana.
Yo sé, es como, es lo que me imagino. Yo como soltero digo, cuando llego a mi casa es como que, ah, descanso. Y la gente casada con hijos me dice eso, es al revés.
Sí,
es como que
revés.
Llegas a la casa y empiezo otro trabajo. Empieza,
sí,
no puedes,
claro,
no puedes desconectarte.
Me dicen, ¿y los aviones no te agotan? Le dije, los aviones son una maravilla. Son 5 horas obligado de tranquilidad absoluta, imagínate.
Estás encerrado ahí.
Claro.
Y tengo tanto que aprender, lo que me falta vivir. Y lo quiero vivir y lo admiro mucho en ti. Y yo siempre he soñado con el tema de tal vez algún día adoptar a un niño. ¿Qué le podrías decir a gente como yo, que estamos pensando y que estamos considerando la idea de algún día, más allá de tener nuestros hijos de sangre, abrirle la puerta a un niño?
Mira, yo creo que si esa inquietud está en tu corazón, yo creo que hay que manifestarlo en un hecho real. Yo creo que no hay nada más maravilloso que el poder compartir eso, ¿no?
Sí.
Ahora, lo que sí me atrevería a decir, de acuerdo a mi muy humilde experiencia, y muy poca experiencia, es que uno tiende a idealizar también esto, ¿no?
Sí,
y uno,
sí,
tiende a idealizar a que el niño que llega es un niño casi perfecto, ¿no? Y que llega y que todo va a ser feliz.
Claro, vas a adoptar a Annie.
Claro, vas a adoptar a Annie, que va a llegar zapateando y que va a ser todo maravilloso y te va a cantar una canción y es adorable. Y la vida cotidiana tiene todos los matices. Es lo mismo que una relación, Marco. ¿ah? Sí. Cuando uno empieza una relación, todo es maravilloso porque cada uno muestra sus mejores cartas, hasta que la relación se torna la vida cotidiana y la vida normal, y ahí viene una negociación permanente, ¿no? Con los niños es lo mismo. O sea, vas a vivir momentos que realmente los quieres sacar de la casa, tus propios hijos, imagínate.
Entonces, quieres abarcar,
claro. Entonces, es importante entender eso, comprometerse al proceso y vivirlo día a día. Y no tomar nunca una decisión en un momento acalorado, en un momento de conflicto. El momento de conflicto, vivirlo, apretar los dientes, dejar que pase. Porque así como en un momento estás loco, ¿ah?, de rabia, a los 10 minutos estás loco de amor.
Claro.
Entonces, es importante entender que es cíclico, que así es la vida, que pasa con los hijos propios igual que con los hijos adoptados. Y nada, es un humilde consejo que está más basado en lo que yo he visto en otras familias que sí han hecho adopciones concretas y han llevado muchos años con los niños, sí, adoptados. Y por lo que he leído y aprendido, porque indudablemente es un tema en el que me estoy metiendo, ¿no?
Claro, y tú eres nuevo en esta historia. En la familia yo tengo, digo, por respeto obviamente no menciono nombres, aunque no es ningún secreto, tengo varias primas y primos que han adoptado. Uh-huh. Y es increíble los resultados que hemos visto, porque incluso hasta se parecen físicamente a, exacto, ellos. Se mueven como ellos, hablan como ellos, y no podrías... Si yo un día te llevo a conocerlos, sería imposible que me dijeras...
Distinguir.
¿Cuál distinguir de estos 12 sobrinos que tengo?
Claro.
Tres de ellos son adoptados. Dime cuáles son. Claro. No darías. Imposible.
Y también pasa, Marco, que se escucha la historia contraria, en que la experiencia no ha sido positiva, claro, y no ha sido favorable. Pero déjame decirte que con los hijos biológicos, sí, hay experiencias que...
Igual.
Distan mucho de ser positivas. Y pasa también con los hijos biológicos. Y uno siempre inmediatamente lo atribuye al hecho de la adopción. Y yo creo que ahí es injusto también.
Es injusto.
Es como todo en la vida. A veces... Mira, yo tengo 6 hermanos, somos todos, nacimos en la misma casa, comimos lo mismo, nos dijeron lo mismo, y tengo un animador de televisión, un economista, un sacerdote, un científico y una fotógrafa. Y todos nos educamos igual, y las vidas son completamente diferentes. Nos ponemos a hablar de política y pensamos todos diferentes.
Completamente diferentes, sí, ya sé.
Y todos comimos lo mismo.
No, te entiendo perfecto. Mis hermanos son así, son medios hermanos, y tengo medias hermanas por matrimonios previos de mis papás. Y sí, y algunos, por ejemplo, con los dos con los que crecí, somos... Nos queremos mucho, pero somos completamente distintos. Vivimos muy diferente. Claro. Y con las medias hermanas que no crecí, somos muy parecidos. Y hablamos y decimos, wow, se hace cuenta que hubiéramos crecido juntos, ¿no?
Claro,
y
no hay receta.
Y una es demócrata, súper liberal, maestra, y ayuda a las mamás que han sido golpeadas a salir adelante. Y la otra es republicana, empresaria, que tiene una empresa aquí en Orange County, es súper exitosa. Y yo estoy como un poquito en el medio de las dos,
¿no? Exacto.
Como socialmente demócrata, pero, claro, pero financieramente más, un poquito más conservador.
Imagínate.
Entonces ahí estamos como que cada quien va por su lado y no es ninguna garantía. No es ninguna garantía que te lleves bien o te lleves mal. El reto que se te presenta, tengo amigos que sus hijos no les hablan y llevan toda la vida y no se dirigen la palabra.
Y le han dado todo.
Y le han dado absolutamente todo.
Claro, por eso te digo, no hay ninguna receta de éxito en esto.
No hay nada.
Tratar de hacer lo mejor posible.
Pero es un nivel de conciencia que creo que está creciendo mucho y yo lo empiezo a experimentar en mi nivel, que no estoy comparando seres humanos con animales, pero ha sido una preciosa experiencia. Yo pensaba cuando adopté a mi perrita Lucy, que ya lleva 5 años conmigo, tenía 4 años y cuando la adopté la primera vez, yo tenía como las ideas de, híjole, pero pues lo voy a hacer porque es bueno, porque hay 8 millones de animalitos en Estados Unidos que quedan sin hogar cada año, pero 4 años, a ver si me quiere igual, a ver si no me muerde y me desconoce un día.
Exacto.
Bueno, y me metí, lo viví, y Lucy ha sido una gran maestra, me quiere, bueno, me valora más que los perros que he tenido desde cachorros, porque,
exacto,
como ella sabe lo que es no tener casa.
Exacto. Entonces, ahí diste en un punto clave que también se traduce a la adopción y que lo he leído mucho, que es el mito de la edad.
Ajá, sí.
Y que uno dice, no, lo más pequeño posible para poder moldear. Y tampoco es garantía de éxito. He conocido, bueno, niños que se han adoptado con un poquito más de edad y que han sido buenas experiencias.
Sí.
Hay de todo.
A mí me da mucho gusto que esté creciendo esta conciencia. Ahorita se habla mucho de esto en el tema de los animales, pero muy a propósito quería hablar contigo. Porque es la misma cosa, es obviamente hasta más importante abrirte con seres humanos porque son tu misma especie. Yo creo que el amor es el amor y hay que estar abiertos a entender que no porque algo no sea de nuestra sangre o no sean chiquititos o no hayan sido planeados O sea, el tema de la adopción es expandir tu corazón, tu círculo de amor a otros seres que a lo mejor originalmente no estaban planeados para estar contigo, pero tú les abres el corazón y te unes y entender que puedes crear vínculos hermosos. Hay un libro por ahí del doctor Brian Weiss, que vive en Miami.
Ajá.
¿Te acuerdas el de Muchas Vidas, Muchos Sabios?
Sí, claro.
El de la reencarnación, no, sí. Y todo eso, muy bueno.
Claro, claro.
Tiene un tercer libro, cuyo nombre estoy queriendo recordar en este momento, que te habla justamente de la conexión que hay con los seres que él descubrió. Yo no soy científico, yo no he estudiado lo que él ha estudiado, pero él dice que con base en sus hipnosis regresivas, que a nivel espiritual ha descubierto que si un niño está destinado a ser tu hijo espiritualmente, lo va a hacer, sea adoptado o sea sanguíneo, que el camino por el que va a llegar, sea por una adopción o sea por un parto o por sangre, es el camino perfecto para la relación que ustedes dos tienen que desarrollar y vivir en este planeta, pero que no hay ningún hijo que no sea realmente tu hijo, aunque no lo sea a nivel sangre. Y te habla de eso a nivel, desde su punto de vista científico.
Espiritual.
Espiritual, obviamente, él cree.
Mira,
él no divide la espiritualidad y la ciencia, y él cree en las reencarnaciones y él cree en la hipnosis regresiva. Y en ese tercer libro, me acuerdo que ahí fue donde me nació, yo leí ese libro a los 18 años, creo, y ahí fue donde me nació la idea de adoptar un niño, decir, wow, qué hermoso poder abrirle el hogar. Aparte, ponerte en los pantalones de ese niño. O sea, la diferencia enorme de vida que puedes crear, pero aparte saber con certeza que sí es tu hijo, que a nivel espiritual está esa conexión y que está destinado a estar contigo.
Claro, claro, es bonito. Yo lo estoy viviendo con mi hermana que adoptó hace muy poquito, y además el desafío que la niña es de Haití.
Otro color de piel.
Otro color de piel, otra sí. raza, y ya tiene ella 3 hijos propios.
Sí.
Y hasta el momento seguramente van a haber muchos desafíos por delante en la vida. Pero ella está consciente de que los van a ir sorteando en su medida que vayan llegando, ¿no?
Y ese es otro paso todavía. Claro. Otro paso, el entender que el color de piel no marca absolutamente ninguna diferencia.
Exacto.
Yo esto lo digo con tristeza. Yo sé que a algunos les va a molestar que lo diga, pero yo siento que vemos la piedra en el ojo ajeno. O sea, los latinos a veces decimos, es que los americanos, los estadounidenses son muy racistas. Híjole, los latinos somos súper racistas y somos hipócritas, porque aparte en Estados Unidos, por lo menos el que es racista, el blanco que es racista y no nos quiere a los latinos o no quiere a los negros, lo dice. Pero en México, yo hablo de mi país y yo amo a México. Hay cosas que me siento muy orgulloso de mi México, pero hay otras cosas que me dan enorme tristeza. Y yo siempre digo, a los indígenas los promovemos en los comerciales de televisión. No nuestro, nuestra gente, nuestras raíces.
Nuestra historia.
Nuestra historia, nuestra cultura, el país de la piel morena y la fregada. Pero, uy, no le sienten un moreno en la mesa de junto en el restaurante que, ah, oh, es un naco. Claro. Es una hipocresía enorme. Claro. Entonces, a mí me da mucha tristeza. Yo he visto, yo lo he vivido, que he salido, por ejemplo, con alguna chica que no es latina o que es morena o que es asiática o algo. Y en Estados Unidos todo el mundo, ah, wow, es exótica, qué guapa. Y voy a México y, ay, qué naca. ¿Qué onda? O sea, el racismo tan grande que tenemos, y creo que es una de esas tareas que los latinos, los hispanos, tenemos que superar.
Claro.
Entender que la gente se vea diferente que nosotros a nivel piel no es absolutamente más que un color.
Bueno, claro, y en Chile, imagínate, mi hermana sale con su hija haitiana y por ahí no hay persona que no la esté mirando, analizando, o la felicitan, o la miran raro, o
sí.
Siempre hay una reacción, porque es completamente atípico.
Y es súper irrespetuoso, porque te lo dicen. Yo estaba, esta chica era asiática, era morena y asiática, porque Ajá. era mitad boliviana y mitad china. Era hermosa, hermosa. Y tú la conociste,
yo la conocí.
Si más no recuerdo.
Yo no quiero decir nada, no quiero entrar en tu vida privada, no quiero que piensen que soy chismoso.
No, Fray Chismoso, ese personaje ya pasó a la historia. No, pero, no, y aparte ya se va a casar, está muy feliz, es una chica divina. Y me acuerdo que una vez estábamos caminando en Nueva York y vimos unos mexicanos que iban por ahí, saludaron, ah, mira, y nos pasan y dice, sí, va con una china, mire Regil con una china. Y ella se volteó y dice, hey, ¿qué pasó? Dice, ¿qué pasó? ¿Cómo que una china? O sea,
soy... ¿Y si es una china qué?
¿Y qué tiene que ser una china? Me explico, pero es como que un shock muy grande, como que los latinos estamos acostumbrados a estar con otros latinos nada más.
Exacto.
Y si son más latinos más blancos, con latinos más blancos. Claro. Entonces yo creo que esa es una asignatura que hay que tenemos. Es una oportunidad de crecimiento para los hispanos.
Claro,
queremos que nos acepten y queremos que no sean racistas con nosotros, pero tenemos que dejar de hacerlo también nosotros con nuestras razas.
Totalmente. Yo creo que cuando vivimos en un país como Estados Unidos y compartimos, aprendemos esa lección, la vamos aprendiendo.
Sí.
Quizá en nuestros países todavía falta abrirse más, pero yo creo que está cambiando.
Sí, sí está cambiando. Sí está cambiando. Más en los latinos de Estados Unidos, porque es, o sea, hay tantas razas aquí y está todo mezclado.
Exacto.
Y vives el racismo que te sensibilizas más. Yo creo que esa es una experiencia muy bonita, cuando puedes a veces sentir ese castigo del otro lado y sentir lo feo que es que te rechacen por tu piel, sexualidad, nivel socioeconómico, religión, acento. Claro. Cuando ves ese rechazo y lo vives, dices, wow, te hace más consciente.
Exacto, aprende la lección.
Del otro lado.
Totalmente.
Es muy importante. A mí ha pasado, por ejemplo, en el otro de los temas más, nos quedan como 15 minutitos más o menos, otro de los temas más controvertidos de hoy, ya que nos metemos al tema de la discriminación, es el tema de la gente gay, ¿no?
Ajá.
Que estamos hablando ya el otro día, no voy a decir de qué ciudad, te digo de qué estado. No, me invitaron, era de la arquidiócesis católica de un estado.
De un estado.
De un estado aquí en Estados Unidos. Y me invitaron a dar una conferencia sobre el tema del desarrollo personal y todo. Él dije, ah, claro que sí, con mucho gusto. Y me dice David Steinberg, que era mi Ajá. representante en ese tiempo, me dice, oye, pero el sacerdote que está organizando esto era un obispo. El obispo quiere saber qué piensas, cuál es tu postura en el tema de los matrimonios gay. Y le dije, ah, ok. Le dije, mira, contéstale que estoy a favor de la igualdad de derechos para todos los seres humanos. Entonces fue y le contestó eso, y la secretaria del obispo mandó a decir de regreso que entendía, pero que quería saber específicamente cuál es mi postura. ¿Estoy a favor o en contra de los matrimonios gay? Porque si estoy a favor, no me podía invitar a la conferencia.
Ay, qué increíble.
Entonces, y que quiere saber específicamente. Y mi respuesta fue, dile de nuevo que le estoy dando la respuesta.
Exacto.
Que estoy a favor de la igualdad de derechos civiles, o sea, con la religión cada quien habla.
Cada uno con su cuento.
Estoy a favor de la igualdad de derechos para todos los seres humanos. Contestó eso y me dijo que muchas gracias, que me desinvitaba a la conferencia.
¿Qué te desinvitaba?
Me desinvitó, que no me podía recibir porque él quería estar seguro que los valores tradicionales estuvieran presentes en esa conferencia. Claro. Y me impactó mucho porque, wow, o sea, me está limitando de poder expresarme.
Es una falta de tolerancia enorme.
Falta de tolerancia enorme. Claro. Aparte, y ya metiéndome en terrenos más peludos todavía, más escabrosos, uh-huh. O sea, yo creo en Cristo, yo crecí en la Iglesia Católica y creo en Cristo, y Cristo era un ser de amor y de tolerancia.
Exacto.
Y de inclusión.
Entonces, y de respeto.
Y de respeto. ¿Y por qué discriminar estamos hablando de derechos legales, no estoy hablando de religión.
No,
derechos
de religión,
legales.
¿Quién con su cuento?
Entonces, la misma cosa. ¿Queremos derechos para los latinos? Pues sí, pero también quiero derechos para la gente gay.
Exacto.
Y quiero derechos para las mujeres y para los niños. Claro. Todo igualito, ¿no?
Hay una enorme contradicción, y yo creo que es la base de lo que ha sido quizás la crisis de la iglesia. Y en ese tema te digo, lo he hablado incluso con mi hermano que estudia para sacerdote.
Ah, es sacerdote,
católico.
Claro, sí.
Claro,
sí.
Y lo hemos hablado. Y mi hermano reconoce incluso que muchas de las de lo que profeta la iglesia, de alguna forma, está en estos tiempos obsoleto y que necesita una reformación fundamental y urgente. Pienso que el nuevo Papa, espero que sea un poquito más abierto en ese aspecto y más tolerante. Porque finalmente no le estamos diciendo que su religión acepte o no lo acepte, sino le estamos diciendo que respete los derechos civiles de las personas.
Civiles.
Y en ese tema nos sorprende que de pronto la iglesia se involucre tanto, ¿no? Cuando son derechos civiles. Pero comparto plenamente contigo. Quizás el hecho de vivir en Estados Unidos, donde uno tiene la posibilidad de compartir con gente tan diversa en todos los aspectos, lo hace a uno mucho más. No me gusta utilizar la palabra tolerancia, porque tolerar algo es algo que quizás te molesta, pero que de todas maneras tú lo aceptas, digamos.
Claro.
Pero no es tolerancia la palabra, es respeto mutuo.
¿Sí?
Porque a mí no hay nada que me moleste de que cada uno viva su vida. No, yo no tengo que tolerar que alguien sea gay o no sea gay. Simplemente tengo que respetar. No hay nada, no hay ninguna resistencia a eso.
Sí, respetar no significa que estás de acuerdo. O sea, con algo. Respetar es un terreno neutral donde dices, ah, tú eres gay, está bien, eso te hace feliz, pues disfrútalo, ¿no? O sea,
exacto.
O vívelo, o vive tu lección, o vive tu proceso, o vive tu vida, vive tus sentimientos o tus inclinaciones.
Absolutamente.
No significa que yo tengo que aprobar, no necesita mi aprobación.
Absolutamente.
Ni tengo por qué aprobar o desaprobar, simplemente es entender y respetar. Y lo que dices tú es eso. No estamos diciéndole a la gente que cambie sus religiones. La religión es una creencia espiritual y cada quien que haga con su religión lo que
elige
quiera
hacer. Elige, de alguna manera, el transporte hacia un crecimiento espiritual, claro. y que cada uno elija la que mejor le sirva, ¿no?
Pero a nivel legal, si dos seres humanos deciden juntarse y comprar una casa juntos y estar juntos y compartir el amor que ellos entienden, que a lo mejor quienes no somos homosexuales no podemos entender del todo, pero ellos lo entienden, ¿quiénes somos para negarle las mismas ventajas en impuestos y en y el día que fallezca uno de ellos dos, que a poco el otro va a tener que pagar impuestos por algo que ya compró? O sea, hay un montón de ventajas a nivel ciudadano que todos los ciudadanos... Y me recuerdo un poco cuando vi la película de Lincoln, que yo pensé que iba a ganar el Oscar, cuando los negros no tenían derechos para votar y cuando las mujeres no tenían derechos para votar.
Absolutamente.
Y no tenían, y eran seres humanos. Entonces, y veía los argumentos y veía la pasión con que se luchaba y se defendía eso. Y es lo mismo que estamos viviendo ahorita.
Bueno, siempre he sido, tengo la plena convicción de que todos los debates de hoy del matrimonio gay, para nuestros hijos, para nuestros nietos, van a ser de risa. O
de
sea,
risa, exactamente.
De risa. La gente, las nuevas generaciones no van a poder creer que esto en alguna oportunidad fue un tema, ¿no?
Como nosotros no podemos creer que en otros tiempos la gente negra no era esclava.
Exactamente.
O que las mujeres...
Es incomprensible. O que las mujeres no podían votar.
Oye, las mujeres... Es muy reciente esto de que las mujeres voten. Muy reciente.
Primero, todo es muy reciente.
Primero, todo es muy reciente, exactamente. Claro. Los esclavos negros, o los que dejaron de ser esclavos negros, votaron primero los hombres que las mujeres blancas. Que era...
Exacto.
No es que uno sea más importante que el otro, pero o sea, el machismo ha sido más fuerte todavía que el racismo. O sea, le dieron primero la entrada a los hombres negros que a las mujeres, a sus esposas, claro, a sus hijas.
No. Sin duda que estos temas ya para nuestros nietos van a ser de risa.
Ojalá que así sea. Entonces, hoy estamos en la lucha en la igualdad por la gente gay. Hoy estamos en la lucha y los derechos por los animales. Uh-huh. El tema de los animales no es un derecho a votar. No quiero que mi perra vaya y vote. Simplemente es derecho... Sí, no, porque es que sí suena.
Derecho a vivir.
Derecho a vivir. Exacto. Derecho a ser felices. Derecho a vivir en su entorno. Derecho a un elefante que nació en África, que se desarrolle y crezca con su mamá en la selva. Exacto. Y no me lo rapten, me lo secuestren y me lo entrenen con shocks eléctricos para que levante la trompita y haga cosas que no son naturales para ellos y lo tengan ahí secuestrado, encadenado, dando vueltas de gira. O sea, es el derecho a ser libre.
Totalmente
de acuerdo. Es todo. Y esos temas, pero las redes sociales están tomando una importancia enorme en todas estas manifestaciones.
Porque son las voces de las masas, finalmente, ¿no? Es que ahora todo el mundo tiene voz. Todo el mundo tiene voz. ¿Has visto la maravilla? La red social permite que cada uno manifieste públicamente su voz.
Pues aquí estamos tú y yo. Este contenido, sentarnos a hablar así, sin un tema específico y simplemente a compartir.
En un prime time de un canal, no creo que nos acepten.
No nos permitiríamos. Tenemos que tener el guión autorizado y pasar por supervisión y ediciones y todo.
Y una niña en bikini tendríamos que poner para que suba el rating.
Una niña en bikini, un enano, confeti, ¿no? Eso es...
Algún dinero, tienes que regalar algún auto, algo.
Regalar dinero, darle vuelta a una ruleta, alguna cosa para entretener a la
gente. No, esto no sería un buen programa.
Eso, pero ahí vamos, van cambiando las cosas. Mi querido Felipe, te quiero agradecer mucho que estés con nosotros. Yo sé que estás entre Miami y Los Ángeles grabando tus programas y que te hayas dado un tiempo en tu día libre para venir para acá y platicar. Te felicito y te reconozco, amigo.
No, igualmente.
Todo lo que has logrado.
Igualmente, Marco, te agradezco siempre. Te agradezco tu amistad, porque de alguna manera siempre que nos juntamos retroalimentamos estos temas que son interesantes. Y además que compartimos la pasión por lo mismo, ¿no? Que es las comunicaciones y el poder tener contacto con la gente. Así que
tenemos la
tiene que repetir.
Tenemos la pasión por la libertad financiera, la pasión por la ecología.
Que tanto nos cuesta.
Tanto nos cuesta, claro. Bueno, pues por eso la tenemos.
Claro.
Tenemos la pasión por la televisión, por la comunicación. Tenemos la pasión por ser saludables, mental, físicamente.
Claro.
Y ahora también te estamos incluyendo cada vez más en los derechos de los animales.
Exactamente.
Entonces vamos a hacer un intercambio. Yo te traigo más al mundo de los derechos de los animales y tú llévame más al mundo de las adopciones de niños.
De los foster parents. Mira que tu casa está perfecta para mínimo unos 3-4 niños aquí. ¿Eh?
Pide niños, ¿verdad? Bueno, deja encuentro la mamá primero.
Pues por supuesto.
Vamos. Oye, la gente que quiera aprender más sobre el tema de foster parenting o de adopciones a niños, hogares temporales, ¿qué puede hacer?
Mira, la organización con la que yo estoy trabajando está en Florida, pero sin duda, si usted vive en otro estado, puede ser una excelente manera de conectarse y seguramente lo derivan a la organización que corresponda a la misma función. Es His House Children Homes, es hhch.org, hhch.org, His House, y ahí están toda la información sobre los cursos de voluntariado, sobre los cursos de foster parents, adoption y todo.
HHCH.
hhch.org.
Org, o sea, ok.
His House Foundation.
His House Foundation.
Muy bonita organización.
Y van ahí, y si no, si no viven en Florida y les interesa, de ahí pueden encontrar.
Yo pienso que de ahí, a lo que corresponda, hay muchas organizaciones que trabajan con los diferentes estados que se encargan de los niños que están en riesgo social.
Claro.
Y no me cabe ninguna duda que foster parents en cualquier estado son temas que están muy desarrollados y hay cosas de encontrar la institución correcta.
Te deseo mucho éxito con estos tres chiquitos, sea que les encuentren un nuevo hogar o sea que sus papás estén en la posibilidad de volverlos a tener, que obviamente sería lo óptimo.
Eso se espera.
O quién sabe, sea que se queden contigo para toda la vida y seas el papá ahora de 5 niños, no de 2.
Acuérdate que cada día es un triunfo.
Cada día es un triunfo. Y el tío Marco con gusto te visitará en Miami.
Sí, tío Marco y padrino quizás.
Y padrino quizás. Muchas gracias, Felipe. Cuídate mucho.
Gracias a ti.
Gracias. Así cerramos este podcast, amigos. Gracias por habernos acompañado. Sigan pendientes aquí en marcoantonioregil.com, donde estaremos subiendo más y nuevos podcasts para seguir en contacto y hablar de todos estos temas que nos apasionan. Crecimiento personal, salud física, mental, creación de conciencia, en fin, mejorar día a día tomando la responsabilidad de ser el cambio que queremos ver en el mundo.